UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, soy Alberto Cordero, soy cardiólogo en el Hospital Universitario San Juan, soy profesor asociado de la UMH y en este mes de marzo tenemos el segundo programa de avances en enfermedades cardiovasculares. En este mes hemos celebrado el Día de la Mujer, pero también el Día de la Hipercolesterolemia Familiar y el Día de la LPA. Hoy tendremos como invitadas a Rosa Fernández, que es cardióloga en el Hospital Universitario de Jaén, y también a Ana Ruano, que es especialista en laboratorio y en genética, y ambas trabajan juntas en la Unidad de Riesgo Cardiovascular y Rehabilitación Cardíaca del Hospital de Jaén. Buenos días, Rosa. Buenos días, Ana. ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días, Alberto.
Bueno, muchas gracias por conectaros. Es una suerte para Radio UMH, para el Hospital de San Juan y para todos que os podáis conectar y que nos expliquéis las cosas que estáis haciendo, vuestros trabajos de investigación propios y las iniciativas que estáis llevando a cabo tanto desde la Sociedad Española de Cardiología como la sección de riesgo, como os digo, vuestras iniciativas locales o regionales, que son todo un ejemplo. Vamos a empezar, si te parece bien, contigo, Rosa. Que nos cuentes qué es la hipercolesterolemia familiar. Estamos en el mes de la hipercolesterolemia familiar. Hace poco fue el día de la LPA. Yo sé que vosotros tenéis mucha experiencia, mucho interés y muchos proyectos en marcha. Cuéntanos un poco, para los alumnos, para nuestros oyentes, qué es la hipercolesterolemia familiar y por qué estáis tan interesados en esta entidad.
Bueno, la hipercolesterolemia familiar es una de las enfermedades genéticas que más se asocia a la enfermedad coronaria, ¿no?, y a la cardiopatía isquémica. La hipercolesterolemia familiar, bueno, como todo el mundo sabe, es una afectación que lo que hace es que suba el colesterol en sangre, ¿no?, fundamentalmente el LDL. Y esto tiene mucho impacto en el pronóstico vital de las personas porque adelanta la enfermedad cardiovascular unos cuantos años, ¿no?, en lo que por cuál le tocaría, ¿no?, simplemente por los factores de riesgo. Y tiene otro impacto también en la familia, ¿no?, que el hecho de diagnosticarla y poder hacer el diagnóstico de algún caso índice nos permite también diagnosticar a los familiares y hacer una buena prevención en todo ello, ¿no?, no solamente ya en el sujeto en sí, sino en toda su familia.
O sea, son personas que nacen con los niveles, esto impacta mucho, ¿verdad? Personas que nacen con niveles de colesterol ya muy altos, que un niño de 5 o 6 años, cuando conseguimos hacer una analítica, podemos detectar un colesterol de 300, ¿verdad?, por ejemplo.
Efectivamente, sí, que desde edades infantiles o desde edades jóvenes, ¿no?, pues se manifiesta con colesterol alto. Y eso tiene mucha importancia, porque se puede hacer prevención desde muy pequeño, ¿no? De ahí la importancia de diagnosticar a los familiares para poder diagnosticar también a esos niños que pueden tener colesterol alto.
Exacto. El diagnóstico en cascada es el término que utilizamos, ¿no? A partir de un caso, por desgracia, muchas veces encontramos un familiar que debuta con un infarto en una persona joven, detectamos niveles elevados de colesterol y ahí es donde empezamos a hacer lo que se llama diagnóstico en cascada, ¿no? Que es citar a familiares y ver qué pasa. Y esto realmente es muy prevalente. ¿Vosotros lo veis en el día a día como una entidad frecuente o es una enfermedad rara de estas cosas que aparecen de vez en cuando?
Bueno, pues bastante prevalente, ¿no? Según lo que hay publicado, uno de cada 200, 250 puede tener una hipercolesterolemia familiar. Si ya nos centramos en los que ya han tenido un evento coronario o tienen enfermedad cardiovascular, la prevalencia baja mucho. Es decir, que uno de cada 30 o de cada 25 puede tener hipercolesterolemia familiar, incluso cuando el evento ha sido precoz, es decir, cuando han tenido un infarto o un evento cardiovascular por debajo de los 55 años en el hombre, la prevalencia puede ser incluso de uno de cada 10 o cada 15, ¿no? Por tanto, es bastante prevalente, es bastante frecuente poder encontrarnos esta afectación y esta patología.
O sea, paciente joven que tiene un infarto, hay que sospecharlo, a todos les pedimos un colesterol, ¿verdad? Es impensable que un paciente tenga un infarto y no se le haga una analítica completa. Y si no es un paciente, si realmente sabemos que, o sea, estos que nos dicen a veces, pues mi primo, mi tío tuvo un infarto, no sé cuántos, ¿qué signos de alerta o qué, cuándo hay que sospechar una hipercolesterolemia familiar?
Pues mira, que sospechar una hipercolesterolemia familiar fundamentalmente pues cuando se tienen los niveles de altos de colesterol, ¿no? Sobre todo cuando el LDL está por encima de 150, 160 y también cuando hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, ¿no? Yo creo que esas son las dos grandes cosas, ¿no? O signos que hay que tener en cuenta a la hora de sospechar, incluso ya hacer un estudio más profundo, ¿no? Incluso hacer estudios genéticos. Y luego hay otros signos que se pueden ver a la exploración física, ¿no? Como son los fantomas o los antelasmas, que son unas plaquitas de color amarillo que se suelen ver en los codos o en las diferentes articulaciones, o incluso el arco corneal, que es un arquito blanco alrededor del iris, ¿no? Es verdad que estos signos son más difíciles de ver, es menos frecuente a día de hoy verlos, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta porque también para hacer el diagnóstico en niños con hipotermia familiares más severas, ¿no? Pues hay que tenerlo en cuenta para diagnosticarlo.
Bueno, realmente lo interesante de esta entidad es pillarla pronto, ¿verdad? Antes de que los pacientes lleguen con un infarto con 30 años, que esos pacientes o esas personas han estado muchas veces en los centros de salud o en una consulta, pues sospecharlo y medir un colesterol, ¿no? Pero antes eso sería
incluso,
la buena.
Sigue. Incluso lo que estás diciendo, ¿no? De hacer el diagnóstico, habría que promover, ¿no? Estrategias para hacer detección de esta enfermedad. O sea, no dejar que el paciente venga aquí, porque la gente joven es cierto que es menos frecuente que se hagan analíticas, aunque ya, sí, ¿no? Desde el tema de riesgo laboral ya se hacen más analíticas en los trabajos, pero es menos frecuente que un paciente joven, un niño, una persona de 20, 25 años haga analítica y que vea su colesterol. Por eso es muy importante hacer programas de detección precoz, tanto en edades juveniles, ¿no? Intentar montar programas en gente joven o, como nosotros hemos llevado a cabo, ¿no? Un programa de detección precoz coordinado con atención primaria, ¿no? Con un sistema de alerta desde análisis clínico para detectar así toda la dislipemia severa, es decir, LDL muy elevado, que podrían ser hipercalcemia familiar, y así hemos diagnosticado a bastantes pacientes.
O sea, y aunque no tengan hipercolesterolemia familiar, también hay que detectarlos, ¿verdad? Aunque no cumplan los criterios clínicos, también hay que tratarlo, porque al fin y al cabo el problema es tener el LDL colesterol, lo que llaman los periodistas, que no nos gusta tanto el colesterol malo, ¿verdad? Sé que a ti y a mí esto no gusta, pero bueno, es un mensaje por lo menos que a la población sí que le llega, que el LDL colesterol es el que entra en las arterias y el que causa el infarto y muchas otras complicaciones. Entonces, realmente, ¿cuándo hay que hacerse un colesterol? ¿Todo el mundo debería tener una analítica de colesterol? ¿Y cuándo es un buen momento para hacérselo?
Pues es una buena pregunta, la verdad, ¿no? Porque según nos recomiendan, hasta, ¿no? Hasta los 40 años no habría que hacer un screening, ¿no? para el tema de riesgo cardiovascular. Pero no sabría decir exactamente si todas las personas, ¿no? O toda la población debería hacerse una analítica desde edades más precoces. Lo que sí es cierto es que quizás aquella población más joven con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular o con antecedentes también de dislipemia familiar, pues sí, deberían de hacerse una analítica alguna vez para ver si realmente tiene niveles de colesterol elevado.
Claro, y esto realmente te lo pueden hacer en el centro de salud, no hace falta irse a un hospital ni una unidad especializada como la vuestra, realmente puedes ir al médico cabecera y que te haga una analítica, ¿no? ¿Esto es una analítica normal y corriente, Rosa?
Sí, analítica normal y corriente, podemos ver el LDL colesterol sin problema y se puede hacer prevención con muy poco, ¿no? Porque simplemente con ir a tu centro de salud, sacarte la analítica, podemos diagnosticarlo y podemos prevenir eventos.
O por lo menos sospechar y seguir un poco más adelante, ¿no?
Efectivamente.
Lo que no hacemos tanto, y es un tema que sé que a ti te apasiona y que tienes muchas cosas en marcha, es la LPA, ¿no? ¿Qué es la LPA? ¿Es también colesterol? ¿Es una parte del colesterol? ¿Esto qué es? Cuéntanos un poco.
Bueno, la lipoproteína, bueno, es otra partícula de colesterol, ¿no? Que anda por nuestro torrente sanguíneo, pero eso es cierto que los niveles que tenemos en sangre están determinados genéticamente, es decir, que se heredan de nuestro padre o nuestra madre en función de una serie de características. Y eso es verdad que esto no varía en el tiempo, es decir, que se podría medir una vez en la vida y ser un marcador de riesgo no variable y darnos mucha información del riesgo que puede tener esa persona o el riesgo que puede tener a lo largo de su vida de enfermedad cardiovascular, porque se ha visto que también se asocia a mayor probabilidad de eventos cardiovasculares y de eventos cardiovasculares precoces.
O sea que realmente esto ya no tiene nada que ver con el colesterol que comemos y con las dietas, los huevos, el queso. Esto es eso que dicen muchos pacientes, el colesterol genético, ¿no? Lo mío es genético, doctora.
Sí, ¿no? Sí, podríamos llamarlo así, ¿no? El colesterol genético, porque realmente no varía por los estilos de vida, ni varía por los tratamientos, ni los tratamientos que tenemos a día de hoy, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es el colesterol que nos puede dar esa carga de riesgo en nuestra vida, ¿no? Por tanto, es importante medirlo para así poder controlar el resto de factores de riesgo. Es decir, es como un toque de atención para poder tener el resto de factores de riesgo más controlado y estar más atento para evitar eventos.
¿Y esto también se mide en una analítica normal? ¿Hay que irse a un sitio especial o cómo va?
Bueno, sí es cierto que la lipoproteína se puede medir en una analítica normal y a día de hoy es más difícil que te la hagan desde atención primaria, pero por poder se puede hacer una analítica sin ningún tipo de ningún tipo de cosas más especiales que más allá de una extracción sanguínea y contactando con cualquier unidad hospitalaria para que te la hagan.
O sea que realmente esto es una cosa genética, heredamos de nuestros padres, a veces uno tiene o la combinación de los dos, y por eso es tan tan importante y tan tan fructífera la unión que tenéis vosotros con vuestro genetista, ¿no? Dentro de vuestros facultativos de laboratorio tenéis personas especialmente dedicadas, y yo creo que además Ana es una colaboradora especial con vosotros, la doctora Ana Ruano, que es facultativa especialista de laboratorio de análisis clínicos, pero especializada en genética y sobre todo en colaborar con vosotros, ¿es así?
Efectivamente. Nosotros hemos incorporado, ¿no?, en nuestra unidad pues la figura de la genetista, ¿no?, para poder también así completar a todos estos estudios y tener mucho mejor acceso a lo que ya los estudios genéticos, a los estudios familiares y a los consejos genéticos y familiares que le aportan desde la unidad de genética. Y ella es clave, ¿no?, en todo esto que estamos comentando.
Bueno, qué suerte. Ahora le vamos a dar paso, pero por último, por cerrar, la LPA. Dime. Realmente la LPA ha dejado muy claro que esto es genético y que con lo que tenemos, intuyo que con los fármacos que tenemos hoy en día no se baja, pero hay cosas en marcha, ¿verdad? Hay productos o fármacos en investigación que probablemente la van a bajar de forma eficaz.
Efectivamente, a día de hoy no hay ningún fármaco dirigido hacia la proteína, hay algunos fármacos que la bajan un poquito, pero sí hay estudios en marcha con dos moléculas que, bueno, que dentro de 4 o 5 años creo que podremos tener datos transadores para poder disminuir la lipoproteína A y disminuir el riesgo cardiovascular de la población y de nuestros pacientes.
Realmente los datos que han presentado los congresos son muy interesantes, ¿verdad? Porque son fármacos que se administran, estos fármacos biológicos, cada 15 días y los pacientes entre 3 y 6 meses tienen valores normales de esta lipoproteína A, ¿verdad? 90% de los enfermos están valores por debajo de 50, que sabemos que son los valores que no asocian mayor riesgo cardiovascular. Y realmente esto será muy prometedor. Yo creo que hay mucha ilusión en estos ensayos clínicos. Veremos qué pasa, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Tú lo sabes, Alberto, que estamos esperando con muchas ganas. Sobre todo ver tenemos resultados que verdad que disminuyen la LPA, pero tenemos que tener los resultados de que con estos fármacos disminuyendo la lipoproteína A, pues se disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces, pues bueno, estaremos a la espera y esperemos que así sea, ¿no?
Qué bien. Yo creo que es una suerte, además, que tengáis la colaboración tan estrecha con los genetistas. Yo creo que lo hemos vivido una cardiología en la que la genética era un cajón desastre que no sabíamos muy bien cómo aplicarla, pero esto ha cambiado radicalmente en los últimos años con la cantidad de avances que hemos tenido en la genética. Y quería preguntarle a Ana. Ana, estás por aquí, ¿verdad?
Buenos días.
Bueno, Ana, mira.
¿Qué tal, Alberto?
Bueno, muchas gracias por conectarte. Es una suerte tener una genetista dentro de un programa en el que hablamos de cardiología, pero y es imposible hablar de los avances en las enfermedades cardiovasculares y no mencionar la genética, porque como decía, es una parte de la cardiología que hemos dejado siempre un poco ahí como el cajón desastre de cuando no sabíamos por qué pasábamos las cosas, por qué pasaba alguna cosa, alguna enfermedad, decíamos esto es genético, y realmente nos está dando muchas explicaciones, ¿verdad? Y muchas aportaciones a enfermedades y sobre todo a cómo prevenirlas o manejarlas mucho mejor. Así que quería preguntarte un poco, ¿qué tiene que saber hoy en día un estudiante? Luego te voy a preguntar a un cardiólogo, pero un estudiante, ¿qué debería saber sobre las implicaciones de la genética en las enfermedades hoy en día?
Pues, como has dicho, ¿no? Antes, ¿no?, la medicina o alguna parte de la medicina iba enfocada sobre todo a tratar los síntomas, ¿no? hoy en día, gracias a la genética, podemos ir al origen o a la causa de esas enfermedades y empezar a tratarlas desde ahí. Esto todavía no es una realidad en la mayoría de las enfermedades, sí en algunas. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, la edición génica todavía no existe, pero sí existen, como tú sabes mejor que yo, pues varios fármacos que van ya un poco a tratar la causa a nivel de RNA o de ADN, ¿no? Un estudiante de medicina debe saber que la medicina hoy en día es cada vez más personalizada, ¿no? Y para personalizar esa medicina, pues tenemos que saber las variaciones genéticas que tenemos entre un individuo u otro, ¿no? Además, en la medicina predictiva, tan importante, ¿no? El adelantarnos a que pase una enfermedad se basa mucho en saber qué ocurre a nivel del ADN, a nivel de la estructura de nuestro organismo.
Claro, y realmente yo creo que hay dos enfermedades en cardiología que son las primeras que pensamos como una causa genética. Una es la hipercolesterolemia familiar, ya nos lo ha contado Rosa. Otra es la miocardiopatía hipertrófica. Son dos enfermedades con una carga genética muy clara, bastante bien descrita desde hace muchos años. ¿Y tú cuál crees que es un poco el futuro de la genética en la cardiología? ¿Cómo lo ves tú ya ahora en el día a día?
Pues en el día a día, hoy por hoy, todavía nos centramos mucho en poder predecir, cuando somos capaces de detectar un caso de índice, ¿no? Ampliar el estudio al resto de la familia, ¿no? El tratamiento creo yo que está por venir, aunque todavía no es un hecho, ¿no? Pero sí que la cascada familiar es muy importante, ¿no? No solo como ha dicho Rosa, ¿no? Porque mientras antes sepamos el riesgo que tiene una persona de padecer una enfermedad, antes vamos a poder intervenir sobre ella, también en el sentido de cortar esas mutaciones familiares, ¿no? Y evitar que pasen a la descendencia. Aunque todavía en hipercolesterolemia familiar no es un hecho aquí en España, ¿no? Diagnóstico preimplantacional no se hace en esa enfermedad, pero sí que en miocardiopatía ya se contempla en algunas familiares, sobre todo cuando ha habido antecedentes de muerte súbita. Entonces, fíjate lo importante que es, ¿no? Yo siempre le digo a los clínicos, os vamos a dejar sin trabajo en esas enfermedades, ¿no? Porque si somos capaces de evitar la transmisión, pues vamos a tener descendencia libre de patología.
Fíjate, ¿eh? Llegará un futuro a lo mejor que seleccionaremos, bueno, esto es un tema un poco polémico, ¿no? Seleccionar los embriones, pero por lo menos algunas enfermedades sí que podríamos acotar y como dices bien, eliminar parte de la sucesión en la descendencia, ¿no? Pero bueno, ¿en qué enfermedades crees tú que tiene más importancia? Ya fuera de, yo sé que trabajas mucho en cardiología, pero fuera de la cardiología, están ahora muchos estudiantes escuchando, la genética cada vez la escuchas más en la facultad, ¿dónde crees que tiene más campo por llegar la genética?
Pues yo, como siempre digo, mis mayores clientes son los cardiólogos y los neuropediatras.
Fíjate.
En neuropediatría la labor es increíble porque, bueno, ya sabes que hay enfermedades que simplemente cambiando el tratamiento desde el nacimiento se puede corregir, llegar a extremos de fallecimiento, ¿no? Entonces, ya en neuropediatría para mí se torna fundamental llegar a un diagnóstico molecular, ¿no? Muy difícil también. Sabemos ahora mismo que hay 7.000 enfermedades raras, minoritarias, conocidas, pero hay más de 20.000 genes. Imagínate hasta que lleguemos a conocer cómo enferman esos 22.000 genes, ¿no?
Claro. Luego lo oímos mucho también hoy en día en oncología. Hace unos años era una cosa que parecía del futuro, pero ya ha llegado, ¿verdad? Realmente hoy, no lo dicen los pacientes, se hace una biopsia y en todos los pacientes se hacen marcadores, incluso se seleccionan los tratamientos de quimioterapia con estos marcadores que hacéis vosotros. ¿Es así?
Pues imagínate, la genética en la oncología está muy avanzada porque, desgraciadamente, pues el número de casos de cáncer, ya sabes en qué niveles estamos y claro, mientras más enfermos hay, pues más se conoce, ¿no? Incluso en cáncer de mama hay ahora mismo un modelo de predecir el cáncer de mama, no solamente basado en la edad, como es hasta ahora, que ya sabes que se hacen mamografía a partir de los 50. El nuevo modelo, que todavía no está instaurado, pero es lo que se pretende, que se llama BOADISEA, incluye, aparte de la edad, pues otros parámetros, otros factores de riesgo, y uno de ellos es el riesgo genético de padecer cáncer, ¿no? Entonces, pues ahí la genética, de nuevo, tiene mucho que aportar y qué decir.
Claro, y eso es una de las cosas que más me ha impactado en estos 10 años, fíjate, con las cosas que hemos tenido en cardiología, pero cómo ha cambiado la oncología, sobre todo el cáncer de mama. Yo cuando estudié la carrera, el peor cáncer de mama era el que tenía unos marcadores genéticos positivos, los del ERB2, creo que es, ya ni me acuerdo, y sin embargo, el avance de esos hallazgos ha significado que ahora sea el cáncer que tiene mejor pronóstico, ¿verdad? Porque los tratamientos se dirigen mejor, se bloquean una serie de proteínas y ha cambiado radicalmente el pronóstico de estas familias que tienen esa carga genética tan importante. Y eso es gracias a lo que hacéis vosotros. ¿Y cuál crees que es el futuro de la genética para los médicos, para los estudiantes? ¿A dónde crees tú que más va a avanzar vuestro campo en estos años?
Pues, a ver, yo espero que avance mucho en el tratamiento, que seamos capaces de poner a punto las tijeras, esas famosas, por las que ganaron un premio Nobel dos investigadoras que no recuerdo el nombre ahora mismo, las famosas CRISPR-Cas, y bueno, que eso se ponga a punto, porque ahora mismo todavía hay muchos problemas de toxicidad. Pero yo creo que sí que ese es el futuro, ¿no? Poder coger, como ya hay en enfermedades como la retinosis, donde también hay un gen que ya te pone la copia sana del gen en la retina y la persona vuelve a ver. Imagínate eso que se pudiera extender al resto de patologías, ¿no? Pues sería como algo, como un sueño, ¿no? Hecho realidad, ¿no? Las enfermedades hereditarias ahora mismo se conocen bien las monogénicas, están más estudiadas. Luego existen un montón de enfermedades tipo diabetes u otras patologías donde hay una sumatoria de factores que la genética aporta algo con la epigenética, que eso ya es como de otra galaxia, ¿no? Uh-huh. O sea, que estamos todavía empezando. Entonces, mi mensaje para los estudiantes